Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Exildita. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Aquí feliz de estar contigo, con los oyentes, con todo el equipo de Tempranito y de Mañana. Hoy es miércoles. La cinturita, la mitad, el deslizador de la semana. ¿Cómo te cae?
No, especial.
Gracias a todos los oyentes que están desde bien temprano escuchando Radio Martí, Tempranito de Mañana. En unos minutos, pues, abro el correo, pero voy saludando a Mandy Quincalla, que siempre tiene nuevas vías para comunicarse con el programa. Así que muy buenos días para ustedes.
Sí, porque Mandy Quincalla está en Marruecos, y ya en Marruecos o está aquí, está en la Florida.
Sí.
Ey, pero ese muchacho no duerme.
Bueno, está acostumbrado a levantarse temprano. No es como tú.
Nosotros sí nos levantamos temprano.
Sí, yo sé.
Nosotros sí nos levantamos
temprano. Pero Mandy
temprano.
Desde bien temprano está ahí saludando, así que nada. Déjalo que sea feliz manera.
Un abrazo para Mandy Quincalla. No mandes más fotos de vacaciones, que eso
nos da cosita.
Me altera.
Dile que eso, nos da cosita.
Eso me altera. Hoy es 23 de noviembre de 2022. Muchas felicidades a todas las personas que están de cumpleaños. A todos, muchas felicidades. Recuerden siempre, el día del cumpleaños no se trabaja. Que dispare el chícharo otra persona. Son las 8:03 de la mañana, y hablando de que no se trabaja, Bruno Tocars no vino a trabajar hoy. Quien está con nosotros es Jorge Orellana. Muy buenos días, Orellana.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Aquí estamos con la fiebre del fútbol a esta hora. Y esa fiebre va recorriendo no solamente Europa o los países árabes, sino también en toda América Latina. En Cuba no es la excepción. Los apagones obligan a hacer pases a los cubanos para las transmisiones televisivas de la Copa Mundial de Qatar 2022. Yolanda Huerga informa.
Pese a la crisis económica y energética que padece el país, la televisión cubana está transmitiendo en vivo el Mundial de Fútbol Qatar 2022, pero los ineludibles cortes de electricidad hacen que, además de perseguir cuando llega el picadillo o el pollo a la bodega, los interesados tienen que hilar fino para poder disfrutar del evento deportivo.
Es una locura para los huevos. Son distintos horarios. A mí me necesitan de la luz de 10 a 2 de la tarde. Hay un horario también que es de la tarde a 12 de la noche. Eso en cuanto a ciudad, pero hay otras partes aquí del interior, que ahí los apagones son de 12 horas, 15, 16 horas. Que realmente ahí para ver un fútbol, ahí no te da tiempo ni de cargar el teléfono.
Indicó el periodista independiente Sergio Girar desde La Habana.
Hay un poco de la gente aquí, ya el fútbol lo tira. El problema es que la gente se pasa el día entero luchando un plato de comida.
La Copa Mundial de la FIFA se lidiará tras años de graves abusos contra el trabajo de los migrantes y los derechos humanos en Qatar.
La población cubana, nosotros estamos vendados con los ojos. La televisión cubana aquí no habla de nada de estas cosas. El que tiene internet y puede buscar la información de eso, pero ellos no dan informaciones sobre estas cosas. Ellos dan un mundial como un aliciente para el pueblo. Como no hay comida, la gente hay que darle un poco de psico.
Más de una decena de artistas rechazaron asistir a la inauguración de la fiesta deportiva debido a las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en el país árabe.
Todas las denuncias que han habido de violaciones de derechos humanos, la cantidad de trabajadores que murieron allí para que se celebrara este mundial en Qatar.
Dijo el también periodista villaclareño Guillermo del Sol.
En Qatar incluso hay un hospital de médicos cubanos allá, de médicos que fue denunciado como trata esclava.
Cuba solo ha participado una vez en toda la historia del campeonato mundial de fútbol. Ocurrió en la edición de Francia de 1938. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a estas horas en Qatar continúa el fútbol. Alemania con Japón se están enfrentando y está 0-0. La embajada de Estados Unidos en La Habana lamentó el reciente feminicidio registrado en Cuba. Por medio de Twitter, la sede diplomática comentó que este año han muerto 33 mujeres en Cuba en actos de violencia contra su género y que Estados Unidos rechaza la violencia de género en todo el mundo y apoya las iniciativas contra este fenómeno. Diputados mexicanos iniciarán esta semana la discusión de la propuesta de reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Ciudad de México, Sara Pablo.
La iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha generado tanta polémica está por entrar esta semana en una fase decisiva. Se prevé que el miércoles comisiones de la Cámara de Diputados inicien la discusión formal. Sin embargo, es casi un hecho que la propuesta sea rechazada, ya que Morena, partido oficial y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada que se requiere por tratarse de una reforma constitucional. La iniciativa plantea que consejeros y magistrados electorales sean elegidos mediante el voto ciudadano, desaparecer los organismos electorales estatales, reducir el número de legisladores y disminuir el presupuesto. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no descartó que en las próximas horas se pueda llegar a un acuerdo con la oposición.
Bueno, hay que ver qué dictamina la comisión y qué decide el pleno, ¿no? Nosotros no vamos a negociar nada, nunca hemos negociado, pero estamos tratando de encontrar coincidencia.
El presidente López Obrador ha informado que de no prosperar la reforma constitucional, enviará una nueva iniciativa, pero solo con cambios a leyes secundarias, que podrían ser avalados por partidos afines a su gobierno. Sin embargo, sería una reforma de menor calado. El pasado 13 de noviembre, miles de personas salieron a las calles en varios estados del país con el argumento de defensa del Instituto Nacional Electoral. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Aquí en el país, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó ayer un recurso de apelación presentado por el expresidente Donald Trump para tratar de evitar que el Servicio Interno de Impuestos entregue sus declaraciones fiscales a un comité de la Cámara de Representantes liderado por demócratas. El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes trató de hacerse con las declaraciones fiscales de Trump del 2019 con el magnate aún como presidente de Estados Unidos, motivo principal por el que este requerimiento no prosperó. Ya en el 2021, con Joe Biden como inquilino de la Casa Blanca, se reanudaron las peticiones. Estados Unidos condenó los ataques de Irán contra la región de Kurdistán iraquí, ocurridos entre el 20 y el 22 de este noviembre. El Departamento de Estado afirmó que dichas agresiones perjudican la integridad territorial de Irak y que Irán debe cesar sus actos de violencia. El Papa Francisco pidió hacer lo humanamente posible para detener los conflictos en el mundo, como el que se vive en Ucrania, al reunirse en el Vaticano el martes con representantes del Congreso Judío Mundial. El informe llega con la agencia.
En tantas regiones del mundo la paz es minacciata.
Hoy, hermanos y hermanas, en tantas regiones del mundo, la paz está amenazada. Reconozcamos juntos que la guerra, toda guerra, es siempre, en todas partes, una derrota para toda la humanidad. Pienso en la de Ucrania, una grande, una guerra sacrílega que amenaza a judíos y cristianos por igual, privándolos de sus afectos, de sus hogares, de sus posesiones, de sus propias vidas. Solo en la seria voluntad de acercarse unos a otros y en el diálogo fraterno es posible preparar el terreno para la paz. Como judíos y cristianos, hagamos todo lo humanamente posible para detener la guerra y abrir caminos hacia la paz.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró en una llamada al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, la importancia del cese de hostilidades en el Tigray, señalando la necesidad de la retirada de las fuerzas extranjeras en referencia a la participación de Eritrea en la guerra en apoyo de Addis Abeba. El portavoz de Blinken, Ned Price, dijo que el secretario de Estado habló con Ahmed sobre los esfuerzos para lograr una paz duradera en el norte de Etiopía. Hasta aquí las noticias para Tempranito y de Mañana. Les habló Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana.
Bueno, y escuchemos ahora al grafitero Julier P. Él está invitando al lanzamiento en su canal de YouTube de este documental que lleva por título Existen, resistencia del arte urbano, que hace un recorrido por el arte callejero en Cuba.
Existen, resistencia del arte urbano en Cuba. Este documental, o sea, la idea de este documental nació hace unos cuantos años, en el 2017, si mal no recuerdo, que lo comencé yo de forma personal y por muchas razones, no lo pude terminar. Gracias a Dios tuve hace un tiempo la dicha de conocer al joven talentoso cineasta cubano Fernando Fradela Fosado, y entonces nos embarcamos en la tarea de terminar y realizar totalmente este audiovisual. Este material es una mirada histórica hacia lo que ha sido el arte en las calles, el arte urbano, ¿no? Y de una forma documenta todo un proceso, todo el paso de muchos fenómenos artísticos callejeros y de muchos artistas que han transcurrido a través de los años por la historia del arte cubano, y que el paso de alguna forma de hacer arte en la calle ha sido un paso efímero. Entonces la idea es, como dice el título Existen, es tratar de darle un lugar en la historia a un fenómeno que de alguna forma ha sido un testimonio de la conciencia ciudadana, aunque muchos no lo crean, que viene rejuveneciendo y viene aportando al arte contemporáneo cubano. La propuesta está ahí. Nada, los invito a que vean este material hoy, 23 de noviembre, a las 9 a.m. por mi canal de YouTube, Julián P. Oficial. Será el inicio, el estreno del audiovisual, y estará disponible el video a partir de ese horario. Los resultados, todo que lo vean, es importante, creo que es necesario, porque la intención, además, es que este material ayude a educar a las nuevas generaciones o dar información a muchas personas y a muchas instituciones y a muchos estudiosos del tema de que en Cuba sucede hace mucho tiempo este fenómeno, y que han dado su tiempo, han dado su edificio, han dado su voluntad y han entregado su alma a este arte en la calle. Y espero que lo disfruten mucho. Un abrazo a todos de aquí, de La Habana, Cuba.
Bueno, acaban de escuchar al grafitero Julier P. Él está invitando al lanzamiento en su canal de YouTube de este documental Existen, resistencia del arte urbano cubano, que hace un recorrido por el arte callejero en Cuba.
Son las 8 y 13 minutos de la hora. No, vamos a decir la hora, la que, porque aquí la hora es la que es. Las 8 y 14 minutos de la mañana. Y para quienes estén escuchando este programa y sean también amantes del fútbol, Exilda está muy aburrida porque Alemania y Japón están 0-0. Ella se piensa que esto es un partido de básquet.
¿Cuánto le queda a eso? ¿Cuánto más o menos le queda?
Están en el primer tiempo. Han pasado 14 minutos nada más. Así que mira.
Es decir, que cuando terminemos el programa a las 10 de la mañana, ahí tiene que haber pasado algo, ¿no?
No necesariamente.
No necesariamente. Pero no es necesariamente. Que ayer 0-0. Hoy tiene miro para el televisor 0-0. Ay, qué lindo, qué romántico tú. Cántales a ellos a ver si hacen un gol.
No sé cantar.
Entonces me dice él que tenga paciencia. No puedo tener paciencia, señores. No puedo tener paciencia.
¿Y a quién le vas? ¿A los alemanes o a los japoneses?
Tengo que mirar primero las piernas. Dame tiempo.
No, no, pero es que si le vas a los alemanes por las salchichas, porque las salchichas alemanas son famosas, y si lo vas a los japoneses por las calculadoras, por la tecnología.
No, 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 no. Eso no es cuestión de eso. Déjame mirarle las piernas y después te digo. Yo hago un recorrido visual y te digo, pero antes de hacer ese recorrido visual, vamos a saludar a todos los oyentes que ya están en la sintonía. Me da muchísima alegría cuando abro el correo y veo gente tan linda que está escribiendo acá a tempranito. Así que mira, voy a empezar por Iván, que saluda a todo el colectivo de Tempranito de Mañana. Sigo con Angelito. Angelito apareció y Angelito está pidiendo que le demos felicidades a su abuelita, que se llama Milagros y que estuvo ayer de cumpleaños. Así que muchísimas felicidades para Milagros.
¿Cómo no? Claro que sí. Angelito no nos dice cuántos años cumplió, pero igual, cualquiera que sea la cantidad, que la haya pasado muy bien, por lo menos con salud y en armonía, en familia, que lo básico es tener la armonía de la familia. Ya después si viene un quesito o un globo, bueno, pues...
Sabemos mejor. Que las condiciones son súper difíciles en Cuba y que para hacer un regalito ahora, bueno, pues es como buscar una aguja en un pajar. Pero lo importante, Angelito, es que estuvieron juntos y que tu abuelita está con salud ahí, que pudieron disfrutar de un cumpleaños más de vida de ella. Bueno, un saludo para la gente del Club de Manzanillo, que también está ahí bien temprano. Un saludo para Dayami, esta amiga que escribe desde Holguín y que dice: buenos días, mis amigos queridos, siempre en sintonía con Tempranito y de Mañana. Besitos para todos y bendiciones del cielo. Dayami, gracias. Igual para ti, muchísimas gracias por escribir. Y también por aquí está Yaciel.
El lejano Yaciel, seguro lejano. Tiene una frase de revoltillo. Sí.
¿De quién? Ay, con voz propia, Martí, dice aquí 2018. El verdadero buscador crece y aprende y descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. ¿Ah? Mm. Es decir, la culpa es tuya. No, esto está muy bueno. Ya si el verdadero buscador crece y aprende y descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. Y bueno, nos está diciendo feliz miércoles, feliz ombliguito de la semana para todos.
Gracias, lejano Yaciel, espero también que sea un amante del fútbol. Y si lo es, le voy a hacer una adivinanza futbolística. Si no lo es, no importa, se la voy a hacer.
Si a ti no te importa.
Si a mí no me importa si le gusta el fútbol o si lo está mirando o si no lo
está
mirando.
Esto es obligado.
Sí, es como los juguetes, tenía que jugar tres y no cuatro. Yaciel, ¿tú sabes por qué Messi no bautizó a su hijo? Te lo dejo ahí, a ver si... Sí,
pero qué pregunta más interesante.
Ah, una pregunta muy futbolística, pero... Si sabe, que me responda. Y si alguien sabe, que me responda también.
Y si no, que no te respondan. Escriban, señores, a tempranitomarti@gmail.com. Siempre le digo que estamos en Twitter. Si tienen una cuenta por allá, pues síganos. Estamos como Tempranito Martí. Así que pueden buscarnos por ahí, pueden escribir, pueden llamar. El teléfono, el responsable acá.
El teléfono para llamar, para que hable con el hombre del lápiz, es el 305-437-7118. 305-437-7118. Y ya, de paso, rápidamente vamos a presentar al equipo que nos acompaña. En la producción está Jaime Almiral, en los controles Teudy Giró. Ambos se pusieron unas redecillas en la cabeza, no sé si... Okay. Ah, no, es que se pelaron. Es que tienen el pelo aplastadito, sí. Pensé que habían venido con la redecilla esa que se ponían las abuelas. En la sala de redacción está Elena Rodríguez, Jorge Jáuregui y Jorge Orellana. Bruno Tocars, creo que se fue a Polonia a ver el... No, en Polonia no.
Pero fue, porque tú lo estás mandando...
a Qatar.
No hay que mandarlo tan lejos tampoco. Él solamente tiene que sentarse frente a su televisor. No lo mandes tan lejos. Vamos a comentar esto porque yo estaba mirando esto. ¿Te acuerdas cuando el innombrable número uno dijo que él no quería culto a la personalidad? y que no quería que le pusieran nombre a ninguna calle, ni a ningún edificio, ni quería estatuas, ni nada de eso. ¿Tú recuerdas eso?
Sí, pero bastantes carteles con su foto que habían regado por La Habana.
Ajá. Olvídate de los carteles. Esto es lo real maravilloso. Acaban de inaugurar una estatua de Fidel Castro en Moscú. Díaz-Canel, que tú sabes que estaba de gira por ahí. Y Putin, y bueno, él dijo que no quería, pero ahí está una estatua después de... Y recordando cómo en muchos países cuando cae el comunismo, lo que hacen es derribar las estatuas. Y entonces ahora le han hecho una estatua a este señor y bueno, fueron a esta inauguración, colocaron rosas rojas, dice al líder histórico de la Revolución Cubana del pueblo de Cuba. Y así que fíjate, una cosa es lo que él haya pedido y una cosa es lo que piensen los demás. Y bueno, ahí está la estatua para que, no sé, para que
¿de bronce fue? ¿De bronce?
¿Está hecha de bronce? Solamente te voy a decir cuánto costó esta estatua en honor a este señor. Alrededor de $327,000 que dice fueron sufragados por el gobierno ruso y que bueno, que presionaron para que estuviera terminada la obra justo cuando pasara este señor por ahí, el gobernante Díaz-Canel. Así que...
Si la estatua es de bronce, ¿tú te imaginas cuántas llaves de paso se pudieran haber hecho con el bronce ese?
No, no dice de qué es. Lo único que sé es que estaba pintada de verde. Cosa, bueno.
Sí, ahí hay una foto de lo que nosotros estamos mirando aquí en el sí. Grama y está, bueno, se le ven las botas y está parado sobre una pila de...
¿De qué? ¿De qué? ¿De hierbita?
Es un montículo de...
¿De qué? ¿De qué?
De algo, no sé.
¿De qué? ¿Tú que eres tan observador? ¿Qué tú crees que sea eso?
No sé, pero...
No sabe.
Ahí a lo mejor se va hundiendo poco a poco.
Nadie sabe. Pero, señores, si el culto a la personalidad sigue. Y ahora con esta nueva estatua de Fidel Castro en Moscú, para recibir a este gobernante Miguel Díaz.
Que es curioso porque nosotros recordamos cuando vivimos allá que decía, bueno, si estaba en vida, no quería el culto a su personalidad, pero los afiches con su imagen no cesaban de aparecer en las escuelas, en las oficinas, bueno, iba a decir gubernamentales, todas las oficinas son,
son
del Estado.
Sí, sí.
Y entonces
y los carteles que estaban en la entrada de los pueblos y claro, de todo eso, siempre había alguna consigna.
Esa foto de él parado con el fusil en la espalda, así mirando,
mirando y a lo lejos. Yo te veo.
Y uno decía, bueno, pero ¿y él no ve estas cosas cuando circula por la calle?
Bueno,
pues, y todo se lo dicen y bueno, una cosa es lo que se dice y otra es lo que es, pero
no le han hecho caso a sus deseos, ¿no? Y ahí está nueva
lo curioso es que el titular de Granma que estamos leyendo aquí ahora en la computadora dice la magia de una amistad irreversible. Yo no sé quién es la persona que titula en este periódico. Lo hemos dicho en otras oportunidades. No hay un titular concreto de algo ganado, obtenido, logrado, de una satisfacción. No, todo es un plan, todo
es un logro.
Todo es la voluntad, el fortalecimiento, el lazo. Pero en concreto, algo se consiguió, algo se rompió, algo se perdió, algo... No, todo es muy etéreo, sí, todo es muy en el aire, Y esto de la magia de una amistad...
Quizás son planes quinquenales y todavía falta.
Sí, de una amistad irreversible. Recuerden cuando el golpe de Estado que le dieron a Gorbachov para que tenga aquella persona que tiene un poquito de memoria y de edad, por supuesto, que el gobierno de Cuba se abstuvo a defender a Gorbachov porque le convenía que los golpistas, que eran el extremo que le convenía a La Habana, ganaran y sacaran a Gorbachov del aire. Entonces, no es una amistad tan irreversible. Hubo su distanciamiento marcado.
Eso depende. Tú quieres mucho. Según ellos, lo que pongan en la balanza. Es así.
Y ahora, nuestro colega Danilo Fuentes Cortés nos explica por qué esta mañana había tronco de niebla. Ah, no.
No,
sí, no. Sí, no, es verdad, no, que leí mal. Es que
nos enseña el segmento de ciencia y tecnología, ¿por qué la niebla? Dale,
la niebla. Pero niño,
¿cómo darle color a los mensajes, a los masajes?
Mensajes.
Masajes.
Bueno, ¿a quién quiere masajes? Pero no, es mensajes. Mensajes de WhatsApp.
De, ¿cómo se pronuncia eso?
WhatsApp.
Eso.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa NotiFlag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, NotiFlag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el tiempo para Cuba. Y hoy se pronostica un día cálido y algunas lluvias en el centro de la isla. Habrá poca nubosidad, excepto en zonas de la costa norte, donde estará parcialmente nublado con aislados chubascos. Estará nublado en la tarde en algunas localidades, principalmente en zonas de la costa norte e interior, con algunos chubascos y lluvias, pero más aislados en el resto de Cuba. Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados Celsius y en la noche alcanzarán los 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la mañana y en la tarde procederán del nordeste en el occidente y del este en el oriente y alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Se prevé en la costa norte oriental vientos de hasta 30 kilómetros por hora durante la tarde con brisas en la costa sur. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, en cambio habrá poco oleaje en el resto de la costa norte, al igual que desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Él se emociona. ¿Eh?
Ese es un guayo de 8 dedos para que no digan que no tengo oído musical.
Bueno, no sabemos qué no tienes o qué tienes, pero han respondido tu adivinanza.
¿Quién respondió? ¿Yaciel respondió?
No, señor. Iván. Dice Iván que Messi no bautizó a su hijo porque si no sería cristiano. Era la respuesta. ¿Eh? Ahí tiene.
Vaya, gracias. Iván. Gracias a Iván, donde esté, se le adelantó a el lejano Yaciel. Por cierto, Iván, tú sabes que hay un partido de fútbol, ahora que estamos en Mundial, hay un partido de fútbol entre los leones y el resto de los animales en la selva, y en la primera parte los leones se ponen 12-0, y los leones están de lo más contentos porque le están ganando al otro equipo por un marcador demasiado abultado, 12-0, pero en el segundo tiempo, por el equipo del resto de los animales, se incorpora el cien pies. Y el cien pies anota 100 goles. Entonces se acaba el partido 100-12. Cuando se acaba el partido, uno de los leones va a donde está el cien pies y le dice: chico, menos mal que saliste en la segunda parte y no en la primera, porque si no, no hubiéramos podido anotar. Pero, por cierto, te tengo una pregunta. ¿Por qué no saliste en la primera parte del partido? Y dice el cien pies: ¿sabes que me estaba amarrando los zapatos?
Ay, señores, perdónenlo. Es el ombliguito de la semana, tienen que perdonarlo.
Te imagino el cien pies, claro, cuando los demás se ponen de dos, cuatro o dos, el cien pies se tiene que amarrar sin zapatos.
Llegó tarde. Presenta lo que viene ahora.
¿Son las que viene ahora?
¿Cómo que viene ahora?
Ah, ahora son las 8:33 de la mañana y viene el segmento de noticias con Jorge Orellana.
Aquí estamos nuevamente con las noticias a esta hora. Samuel Pupo, condenado a 3 años de privación de libertad por haber participado en las protestas del 11J, fue ingresado al hospital de Colón Matanzas debido a un dolor precordial. La información la proporcionó su esposa, Yuneisi Santana.
Llegó a la sala C en el hospital de Colón cerca de las 11 de la mañana. Me dicen, no he podido hablar con él, de que está mejor, que todavía sigue con mucho dolor en el pecho y mucho dolor de cabeza, pero que ya fue atendido por la mañana por una especialista y le hicieron un chequeo, que va a seguir ahí ingresado en esta sala C, pero que no tiene visita. Y pedí hablar con él por teléfono y me dijeron que no podía hablar con él, que estaba mejor. Según tengo entendido, le hicieron un electro y estará para mañana. No, es que nadie te dice nada. Dije que sí, yo podía ir, aunque sea de lejos. Dice que no tienen visita, que no, pues. No me iba a dejar ver. El dolor en el pecho, espero que sea el estrés. Imagínate tú todo el tiempo que llevan ellos adentro. Y a Samuel mismo se pasan todo el tiempo diciéndole que van a meter presa, dice, toma que se calle, que no le va a pasar lo mismo que a ti, que tú te quedaste en 3 años y ya va a coger de 5-8. Y entonces le estaban diciendo que sí, que tú vas a ver que tú vas a salir, cualquier mañana que ha pasado. Y de madre, el pobrecito, esperando que lo suelten y no lo acaban de soltar. Y Samuel, desgraciadamente, tiene electrodermia. cosa que he estado todo este tiempo denunciando. A Samuel han dado 6 crisemias ahí adentro y 2 crisemias grandes de esclerodermia. Y la esclerodermia, desgraciadamente, ataca los órganos internos.
Por otra parte, Nelva Ortega, esposa del preso político José Daniel Ferrer García, denunció que el opositor no puede hacer llamadas por teléfono desde la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, a pesar de que las autoridades le habían indicado que sí lo permitían. Escuchemos.
Se están cumpliendo 5 meses y 18 días desde la última vez que la dictadura castrocomunista Canel le diera derecho a contacto telefónico a mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Desde el pasado 4 de junio, la dictadura ha intentado silenciarle de muchas maneras y entre ellas ha sido a que no pueda dar un mensaje a través de esta vía. El pasado jueves 17 pudimos compartir 2 de sus hijos, Fátima Victoria y Daniel José, y pudimos constatar cuán delgado se mantiene, cómo se mantiene con las lesiones dermatológicas, ya sea por bacterias, hongos y picaduras de mosquito. También pudimos ver el cambio de coloración producto a que le están sacando al sol y también nos dijo de que desde ese mismo lunes le estaban administrando los medicamentos en su horario debido. Allí, a las autoridades penitenciarias, conjunto al sicario castrista que se hace llamar Mayor Julio Fonseca, nos dijeron que al día siguiente le iban a dar ese derecho de contacto telefónico. Ya han pasado 5 días y aún mi esposo no ha llamado. Solamente mi esposo puede confirmar, nos puede aclarar lo que está ocurriendo y por qué no se les ha dado ese derecho. Nosotros, mientras, seguiremos responsabilizando a las autoridades penitenciarias, a las mal llamadas seguridad del Estado y sobre todo a los máximos responsables de su integridad física y mental, que son el dictador Raúl Castro y Miguel Díaz Canel. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
Esa es la declaración de Nelva Ortega, esposa del preso político José Daniel Ferrer García. Familiares del sociólogo nicaragüense Óscar René Vargas denunciaron su detención en Managua. Vargas, un crítico del presidente Daniel Ortega, exiliado en Costa Rica desde el año 2018, comentaba el panorama político que se vivía en Nicaragua por medio de artículos de opinión y entrevistas. Su retorno al país se dio bajo el secretismo y fue arrestado cuando visitaba a su hermana, cuya condición de salud es delicada, informó el medio digital Confidencial. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia que el 5 de enero convocará la instalación de un nuevo periodo de la Asamblea Nacional Electoral Venezolana electa el 2015. Aymara Lorenzo amplía.
Encabezando la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó, presidente interino, anunció que extenderá la vigencia de la Asamblea Nacional por 3er año consecutivo cuando el 5 de enero del 2023 instale de nuevo y por prórroga la Asamblea Nacional y en consecuencia el gobierno interino que preside.
El 5 de enero del 2023 se va a instalar la Asamblea Nacional. Es mi responsabilidad como presidente del Parlamento convocar la sesión de instalación de la Asamblea Nacional y de los diputados defender entonces la voluntad expresada en ese parlamento electo en el 2015 para enfrentar el régimen. Nadie le va a dar beligerancia a un parlamento usurpado o a un dictador en este caso.
Carmen Beatriz Fernández, consultora política especialista en campañas electorales, califica la posición de Guaidó como una jugada política con la que no va a embargar su principal activo.
Guaidó se atrinchera ante la inminencia de un proceso de negociación. Entonces, claro, él no va a empezar un proceso de negociación abandonando sus posiciones de más valor, que es esa precisamente, es el activo más valioso que tiene Guaidó y la gente que acompaña a Guaidó.
El politólogo Anderson Sequera cree que Guaidó se va a mantener firme en su posición independientemente de lo que ocurra en el proceso de negociación en México.
Esto va en concordancia con su discurso político, con su narrativa de que el fin de la presidencia encargada es un mandato constitucional y que esto llega al final cuando se convoquen elecciones presidenciales con condiciones.
Sostiene además Sequera que no hay indicios que permitan suponer que la negociación en México dé como resultado el adelanto de elecciones. Punto de honor para la oposición que lidera Guaidó.
Es muy poco probable que sea este escenario. El chavismo no tiene incentivos para adelantar las elecciones presidenciales y mucho menos tiene incentivos para ceder condiciones en una negociación.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y en Colombia, más de 270 personas han muerto en lo que va del año a causa de las lluvias. Yair Díaz informa.
La intensa temporada de lluvias que azota a Colombia ha provocado más de 200 fallecimientos. La ola invernal es la más severa en décadas, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Ha venido creciendo el número de personas fallecidas. Ya en este momento sube la cifra a 271 personas fallecidas, entre las cuales se encuentran 4 niños que fallecieron la noche anterior por problemas de inundaciones en la costa.
Las autoridades afirman que las fuertes lluvias están asociadas con el fenómeno de la Niña y que se extenderán hasta el mes de diciembre. El gobierno de Gustavo Petro creó una sala de crisis que operará las 24 horas del día y que aprobará recursos para atender la emergencia.
El gobierno nacional se declara en una sala permanente de crisis para apoyarlos, acompañarlos y atenderlos.
Las lluvias siguen provocando estragos a lo largo y ancho del país con la creciente de ríos.
El IDEAN mantiene alertas en los niveles del río Bogotá. En la cuenca alta, alerta roja, dado que los aportantes, ríos y quebradas, han tenido unas crecientes súbitas, incrementando el nivel del río.
Además de las víctimas mortales, 348 personas han resultado heridas, 6.755 viviendas destruidas, al igual que cientos de vías, puentes y alcantarillados. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Gracias, Jair. Y hasta aquí las noticias para tempranito y de mañana. Les informó Jorge Orellana.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana,
siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino,
siempre tempranito.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana.
Bueno, y escuchemos ahora al grafitero Julier P. Él está invitando al lanzamiento en su canal de YouTube de este documental que lleva por título Existen, Resistencia del Arte Urbano, que hace un recorrido por el arte callejero en Cuba.
Existen, Resistencia del Arte Urbano en Cuba. Este documental, o sea, la idea de este documental nació hace unos cuantos años, en el 2017, si mal no recuerdo, que lo comencé yo de forma personal y por muchas razones, no lo pude terminar. Gracias a Dios tuve hace un tiempo la dicha de conocer al joven talentoso cineasta cubano Fernando Fradela Fosado, y entonces nos embarcamos en la tarea de terminar y realizar totalmente este audiovisual. Este material es una mirada histórica hacia lo que ha sido el arte en las calles, el arte urbano, ¿no? Y de una forma documenta todo un proceso, todo el paso de muchos fenómenos artísticos callejeros y de muchos artistas que han transcurrido a través de los años por la historia del arte cubano, y que el paso de alguna forma de ser arte en la calle ha sido un paso efímero. Entonces la idea es, como dice el título, Existen, es tratar de darle un lugar en la historia a un fenómeno que de alguna forma ha sido un testimonio de la conciencia ciudadana, aunque muchos no lo crean, que viene rejuveneciendo y viene aportando al arte contemporáneo cubano. La propuesta está ahí. Nada, los invito a que vean este material hoy, 23 de noviembre, a las 9 a.m. por mi canal de YouTube, Julián P. Oficial. Será el inicio, el estreno del audiovisual, y estará disponible el video a partir de ese horario. Los exhorto a todos que lo vean. Es importante, yo creo que es necesario, porque la intención, además, es que este material ayude a educar a las nuevas generaciones o dar información a muchas personas y a muchas instituciones y a muchos estudiosos del tema de que en Cuba sucede hace mucho tiempo este fenómeno, y que han dado su tiempo, han dado su sacrificio, han dado su voluntad y han entregado su alma a este arte en la calle. Y espero que lo disfruten mucho. Un abrazo a todos desde aquí de La Habana, Cuba.
Bueno, acaban de escuchar al grafitero Julier P. Él está invitando al lanzamiento en su canal de YouTube de este documental Existen, Resistencia del Arte Urbano Cubano, que hace un recorrido por el arte callejero en Cuba.
Son las 8:44 de la mañana, y ahora, Exilda, no me has preguntado qué efemérides, qué cosas interesantes hay para hoy que ocurrieron un 23 de noviembre, pero de otros años. ¿Sabes qué ocurrió un 23 de noviembre del año 2021?
¿Qué pasó?
tú y yo estábamos sentados aquí haciendo Tempranito y de Mañana.
Y escuchando lo mismo que me vas a decir ahora.
Todas las efemérides son de por vida.
El cuartico está igualito.
Sí, lo que pasa es que uno tiene 364 días para olvidar qué pasó en el otro y hay que recordárselo. No. ¿Eh?
Y lo olvidamos muy fácil, olvidamos las cosas muy fácil.
Igual que el cumpleaños. El cumpleaños es el mismo todos los años.
Bueno, no es el mismo.
Bueno, es el mismo día, quise decir.
Vamos aumentando velitas, señores. Mira, hoy el doodle de Google. ¿Saben lo que es el doodle de Google? Son los muñequitos estos que siempre se ponen, siempre aparecen a veces en el buscador de
Google. Google, como lo dicen alguna gente.
En Google. Googlea por ahí. Bueno, esto, y fíjate, está haciéndole un homenaje a una actriz americana que se llamaba Myrtle González. Oye el nombre, oye el apellido. Bueno, y ella es la primera mujer latina que estuvo en una cinta en Hollywood. Mira qué interesante. Ahí es un muñequito de ella así, toda invernal, dibujada, y entonces está una cámara. Así que es nacida acá, pero de ascendencia mexicana.
Con el paso, a propósito, mira tú qué curiosidad, esa señora no se cambió el nombre.
González.
A través de los años, muchos actores hispanos que llegaron a Hollywood cambiaron sus nombres para que los americanos lo entendieran. Anthony Quinn no se llamaba Anthony. Bueno, lo hicieron los americanos. Kirk Douglas no se llamaba Kirk Douglas. Era de origen ruso y tenía un blogodob, un apellido de esos extraños.
No le van a poder.
Tony Curtis no era Tony Curtis. Todo el mundo busca un nombre que le pegue. O sea, que tampoco aplica para los hispanos decir, bueno, nosotros lo hicimos porque queríamos llegar. No, los americanos también lo hicieron. Ojo, no americanos. Actores que uno pensaba que eran americanos, pero que habían nacido en Europa. Se cambiaron el nombre para, obviamente, hacerlo más familiar.
Fácil.
Después, con los años, eso...
De pronunciar también.
Por ejemplo, Rocky Echevarría, que hizo la serie ¿Qué pasa USA? Uh-huh. Una serie famosísima aquí en los años 70 y 70. Uh-huh. En Cuba, que hubo... Es como el Tres Patines, pero de la televisión. Bueno, uh-huh. Rocky Echevarría se fue a Hollywood con el nombre de Steven Bauer. Y Steven Bauer fue el que hizo nada más y nada menos que Cara Cortada con Al Pacino.
Pero fíjate, ella conservó sus raíces en aquel lejano, aquellos años tan precursores. Hizo, dice que al menos 78 películas silentes. ¿Mm? De 1913 al 1917. Así que mira... Y mantuvo, y con un nombre muy americano, Myrtle.
Claro.
González.
Bueno, también las cintas eran súper cortometrajes, eran cortos, no eran largometrajes. En aquella época tú podías hacer al año 50 películas. 50 películas de 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Eran cortometrajes, muy cortos.
Pero bueno, ahí está.
Era los
una
inicios,
latina sí, en señor. Hollywood, en los inicios.
Sí, señor. Bueno, un día como hoy del año 1863. Aquí en Estados Unidos, durante la Guerra de Secesión, comienza la batalla de Chattanooga, donde las tropas de la Unión, lideradas por el general Ulysses Grant, refuerzan las tropas para iniciar el contraataque ante el ejército confederado. Hay una anécdota, y traigo a colación esto para que vean que en todas las épocas, siempre, dicho en boca cubano, y de una manera muy llana, hay una partida de envidiosos. El señor Ulysses Grant, general, estaba ganando batalla tras batalla. Abraham Lincoln le tenía una admiración, el presidente Lincoln le tenía una admiración enorme, pero los envidiosos decían de Grant que era muy aficionado a la bebida. Cosa, rumor, chisme, brete, que llega a los oídos del presidente Lincoln y le dicen, no, porque este le gusta empinar el codo. Y esta anécdota refiere que Lincoln dijo, ¿qué es lo que toma el general Grant? Y le dijeron, whisky. Y él dijo, averigüen la marca del whisky que toma Grant, compren cajas de whisky y se las regalan al resto de los generales. Con eso estaba enviando el mensaje de, déjalo que sigue tomando, que este hombre es el que gana las batallas en la guerra. si toma, ojalá tomando el mismo whisky que toma Grant, el resto de los generales tengan su éxito. Obviamente les tapó la boca a los chismosos y a los breteros y a los embelequeros de 1860.
¿Así los llamaban en aquella época?
No, no, lo estoy llamando yo ahora.
Bueno, porque iba a decir que adelantado, que adelantado. No,
no, pero es que en toda época siempre, bueno, hay, pero siempre que hay un tipo que sí dice, no, este, bueno, sí, este, déjalo que beba, déjalo que fume, si es mejor que tú. Bueno, en el año 1924, un señor de nombre Edwin Hubble publicó su descubrimiento de la constelación de Andrómeda. Yo tenía una...
Por favor, fin, no inventes.
Tengo un nombre parecido.
No seas embelequero.
El científico demostró que era una constelación y no una nebulosa como se creía anteriormente. Una nebulosa es algo nebuloso. Tú sabes que no sabes lo que hay cuando algo es nebulosa. No, una constelación. Este señor Hubble está considerado como el padre de la cosmología y observacional, aunque su influencia en la astronomía y astrofísica toca muchos otros campos. Murió en el año 53, 1953, fue uno de los astrónomos estadounidenses más importantes. Un día como hoy de 1963, en el Reino Unido, el canal de televisión BBC estrena el primer episodio de la serie Doctor Who. Doctor Who es una serie de televisión británica de ciencia ficción y tiene el récord mundial de longevidad, pero empezaron en el 63 y en el 2013 se produjo el 50 aniversario de la serie. Imagínense ustedes, 50, tienen que haber pasado una cantidad de actores por esa serie enorme y de haber encarnado el personaje de otro actor, porque 50 años la serie en el aire. Bueno, de hecho figura en el libro de récord Guinness como la serie de televisión de ciencia ficción de mayor duración en el mundo.
Más larga que el juego de fútbol ese.
Sí, que por cierto,
hay un gol.
Alemania anotó un gol y Exilda tuvo una exclamación muy eufórica.
Yo dije, wow, qué gol.
Sí.
Eso fue lo que yo dije.
Tú eres una embelequera.
Qué golazo, señores. Si ustedes ven ese
eso
gol.
Eso no fue lo que dijo Exilda.
Las chicas que están escuchando tempranito de mañana, si ustedes ven ese gol.
Sí.
Un gol espectacular. Espectacular. Sí, wow.
En 1900,
con unas piernas el gol.
Sí. En 1991, un cantante, señores, ampliamente conocido, el señor Freddie Mercury, anunció al mundo que era portador del virus VIH. En 1991 lo dijo. En el año 2003, en Georgia, no Georgia, el estado donde vive Miguel del Delantal y Cheralín, no, en Georgia, el presidente Eduard Shevardnadze renunció después de protestas masivas. Caramba, qué bien, alguien que renuncie después de protestas masivas.
Bueno,
¿qué quieres que te diga? Son las 8:53 minutos, así, apurando el reloj. 8:53 minutos de la mañana y ahora, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí y vamos a arrancar con la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. La selección francesa de balompié arrolló a la de Australia 4-1. Francia, actualmente clasificada número 4 en el mundo por la FIFA, no tuvo ningún problema. Comenzó perdiendo el partido, pero se recuperó rápidamente y le metió una paliza del siglo. Australia 4-1, gracias a dos goles de Olivier Giroud. Así que Francia se ve muy, pero muy bien. Es la única en su grupo que tiene 3 puntos y está solamente una victoria más, o quizás una combinación de empates de clasificación. clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Mientras tanto, en otro partido muy entretenido, México y Polonia empataron 0-0. México número 13, Polonia número 26, clasificados por la FIFA. Y en este partido, Robert Lewandowski, el delantero del Barcelona, el polaco, falló un penalti en la segunda mitad. Bueno, en realidad el penalti lo atajó Ochoa, el portero de México, pero Lewandowski, que generalmente mete esos tiros libres de penalti, no le pudo dar la victoria a Polonia. Pero de cualquier manera, cada equipo se queda con un punto después de este encuentro. Y hubo sorpresas en la mañana del martes. Argentina perdió contra Arabia Saudita 2-1. Argentina número 3 clasificada por la FIFA, mientras que Arabia Saudita número 51. Leo Messi había comenzado la jornada para Argentina metiendo un penalti, un polémico penalti, pero Arabia Saudita con 2 goles en la etapa complementaria le robó los 3 puntos a Argentina. Y Dinamarca, clasificada 10 en el mundo por la FIFA, a duras penas logró un deslucido empate a 0 contra Túnez, que es número 30 en la FIFA. Así que 2 de los favoritos, uno perdió, el otro empató, pero Francia se puso las pilas y ganó su partido contra Australia. Hoy, damas y caballeros, en la Copa Mundial de Fútbol, a las 8 de la mañana, Alemania contra Japón. Estamos hablando del número 11, Alemania versus Japón, número 24. Un partido que por lo menos pinta muy, pero muy entretenido. A las 11 de la mañana, número 7, España versus Costa Rica. Y yo sé que mucha gente está diciendo, ¡ay, pobrecitos los ticos! Bueno, hace 8 años en Brasil, Costa Rica le ganó, estuvo en un grupo con 3 campeones mundiales, ganó su grupo y luego eliminó al ex campeón europeo Grecia. Uno nunca sabe, pero Costa Rica pudiera dar otra sorpresa a las 11 de la mañana contra España. Y por último, número 2 en el mundo, Bélgica, con el entrenador español Roberto Martínez, se enfrenta a Canadá a las 2 de la tarde. Canadá, recuerden, es el ganador de la eliminatoria de la CONCACAF, sorprendiendo a todo el mundo. Muy pocos se imaginaban que Canadá iba a terminar por encima de Estados Unidos, México y Costa Rica en la eliminatoria de la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, donde a propósito también está ubicada Cuba, geográficamente hablando, pero Cuba resultó eliminada en las rondas preliminares y nunca pudo avanzar a la última fase de la eliminatoria de la CONCACAF. Así que Canadá contra Bélgica a las 2 de la tarde y Roberto Martínez, para el entrenador de Bélgica, su última oportunidad con estos talentosos futbolistas que tienen, porque va a ser su último mundial. Todos ellos ya están entre los 30 y pico años de edad. Ninguno 40, pero llegando ya a los 30 y pico, 36. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Sí, lo crean o no, hay noticias de nuestro pasatiempo nacional. Los Gigantes de San Francisco se reunieron el martes con el actual jugador más valioso de la Liga Americana, Aaron Judge. Y según los expertos en la materia, incluyendo el canal del béisbol de las grandes ligas, Aaron Judge está buscando negociar un contrato con los Gigantes de San Francisco de al menos 8 temporadas que le pague por lo menos $40 millones al año. ¿Oyeron bien? Un contrato de 8 temporadas que le pague al menos $40 millones al año. Ustedes recordarán que Aaron Judge, con los Yankees de Nueva York, rechazó una extensión de su contrato en marzo de este año que le hubiera pagado $214 millones por 7 años de servicio. Aaron Judge simplemente dijo, no quiero hablar de una posible negociación hasta que termine mi campaña. Y en esa campaña, damas y caballeros, el actual jugador más valioso de la Liga Americana terminó bateando promedio 311 con un récord de liga de 62 jonrones, 131 carreras impulsadas y un promedio en base de 425. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿Aaron Judge estará jugando para los Gigantes de San Francisco en la Liga Nacional en la campaña 2023? Bueno, vamos a ver cómo van estas negociaciones. También los Dodgers de Los Ángeles habían mostrado interés en firmar al actual jugador más valioso de la Liga Americana, Aaron Judge. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9:00 de la mañana. Si usted sintonizó ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero todavía nos queda otra hora de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Jaime Almiral. Él y su lápiz ahí, los dos sentados en la silla. A su lado, a la izquierda o a la derecha, depende de cómo llegue. Está el maestro del piano, el heredero de Liberace, como toca teclas ese muchacho, Teudi Giró.
Teudi el Magnífico.
Sí, sí. Hoy no, pero el viernes vendrá con una capa porque se mete en el personaje de Liberace. Una vez el Liberace, otras Elton John. Y viene entonces con los espejuelos grandes.
Y de vez en cuando se libera.
Bueno, yo no sé eso.
De nosotros, ¿no?
Sí. Sabe domingo. En la sala de redacción está Elena Rodríguez, Jorge Jauregui, Jorge Orellana, Bruno Tokers está camino a Qatar, y aquí Exilda Arjona, Alfredo Gómez, y usted del oyente, que es la pieza clave, por supuesto, de este programa, tempranito y de mañana.
Bueno, un saludo para esos oyentes que comenzaron bien temprano escuchando tempranito de mañana y después se fueron incorporando poco a poco. Ahí está tu admiradora número uno.
Mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba.
Un saludo para ella y gracias a todos los que han escrito a tempranito. Les vamos a recordar el correo tempranitomartí@gmail.com.
Sí, tú sabes que a propósito del fútbol...
Del gol.
No, del fútbol.
Del gol de ahorita.
El papá le dice a Jaimito, Jaimito, ¿cómo te va en la escuela de fútbol? Y el papá y el niño dice, papá, de lo mejor... Estoy imitando muy bien a Roberto Carlos. Dice, padre, sí, ¿y cómo? Dice, yo quiero tener un millón de amigos. Bien. Son las 9:03 de la mañana.
Productor, ahorita usted me puede explicar el chiste, porque no.
Mira, porque Roberto Carlos era un jugador de fútbol brasileño que tiene el gol imposible. Tiró así en una curva que...
Tengas que hacer un chiste y tengas que explicarlo. Ahí lo dejo.
Bueno, la gente de fútbol conoce a Roberto Carlos. Yo no tengo la culpa que tú conozcas al cantante nada más.
Presenta lo que viene ahora. Te diste, pobrecito.
En el doble artritis. Bueno, me quedan 19 sanos, que tengo un dedo con artritis y no pasa nada.
Presenta.
Son las 9:03 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, amigos.
Estas son las noticias a esta hora para Tempranito y de Mañana. Familiares de manifestantes del 11J denunciaron que persiste el acoso de las autoridades carcelarias contra los condenados por las protestas antigubernamentales. Tomás Cardoso amplía.
Continúan los maltratos, violaciones de sus derechos y la pésima atención médica que sufren presos condenados por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Lisandra Góngora Espinosa, cumpliendo 14 años por su participación en las protestas en Guira de Melena, sigue en celda de castigo en la prisión del Guatao y ahora será llevada a una corte dentro del penal por una provocación realizada por una presa común por órdenes de la policía política. Señaló su esposo Ángel Delgado.
61 días lleva en la celda. En el hospitalito me llamó y me dijo que había tenido problemas con una presa que estaba diciendo que Lisandra estaba hablando en contra de la revolución. Entonces, debido a eso, ahora Lisandra la van a llevar a la corte por el lío ese que tuvo con las mujeres.
El periodista Jorge Bello, sentenciado a 15 años de prisión, recibió visita este lunes en el Combinado del Este y sigue el acoso de las autoridades en su contra, advierte su madre, Marta Domínguez.
Jorge está con la bronquitis y el asma. Y no hay medicamento allí. La comida es un sancocho, pues tiene problemas de la vista, producto de su enfermedad de la diabetes, y no lo han llevado al médico, al oftalmólogo, el hostigamiento es todo el tiempo. No lo dejan sacar cartas, ni me dejan pasar el bolígrafo para entrar a la prisión. Dan la visita dos o tres solos, en una sala solo. Y el guardia ahí alrededor de nosotros mirándolo todo.
José Rodríguez Herrada, cumpliendo 3 años y medio por el delito de desórdenes públicos en la prisión La Pendiente en Santa Clara. Este lunes, la Fiscalía Provincial emitió un veredicto dejando sin efecto el reclamo que la familia había hecho en contra de la jueza que lo juzgó y los testigos de la Fiscalía de emitir falsos testimonios. Informa su esposa, Jacqueline Licor.
En el documento que me mandaron me hicieron saber la referencia de la sentencia se corresponde con las declaraciones que constan en el acto del juicio oral, incluyendo la de los testigos comparecientes. Una cosa que no es cierto, porque ahí la jueza transversó las declaraciones de los 4 testigos. Es muy injusto lo que han hecho con él. Pensar diferente no es delito. Desde el 11 de julio ha hecho 4 huelgas de hambre.
Y Iván Hernández Sosa, cumpliendo 4 años de condena en la prisión de Guamajal, también en Santa Clara, está en celda de castigo por reclamar asistencia médica. Reporta el periodista independiente Guillermo del Sol.
Iván está presentando un problema de una fístula. Ha hecho fiebre alta, mucho dolor, mucho malestar. Comenzó a protestar y a reclamar la atención médica y fue trasladado a una celda de castigo pese a su estado de salud.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, denuncian desatención de algunas comunidades rurales en Cuba. El periodista independiente Adrián Ramírez amplía.
La población de este municipio es una de las más afectadas por el dengue, llegando a ser una de las comunidades que más casos aportan. Sin embargo, su ubicación y una vía casi intransitable la han condenado al olvido y sin transporte.
El Salvador ha tenido una cantidad de casos que han salido a relucir y por eso ese foco que tiene El Salvador.
Cuando llueve, usted tiene que dar la vuelta por allá así y entrar en un trillito, porque aquí no puede pasar por ahí.
Porque si hubiera vía, el transporte quizás fuera un poquito más asequible, los choferes un poquito que trataran de entrar, no sé qué, un precio regular como todo el mundo cobra, ¿no? Pero que la vía está en mal estado, en tan mal estado que ningún chofer puede arriesgarse a entrar aquí más de 2 o 3 veces porque el carro se le va a romper en el camino.
Otro problema que enfrentan estas comunidades y en especial el Manguito son las largas horas de apagón, llegando a superar las 14 horas sin el servicio. La empresa eléctrica mantiene desinformada a la población, quienes se refugian en lo que el gobierno ha llamado la resistencia creativa.
Normalmente desconocemos, desconocemos por qué. Porque quizás lo den en el noticiero, pero si a la 1 de la tarde, por ejemplo, que es que lo transmiten, yo no puedo verlo, desconozco cuál es la afectación real que hay. Uno conoce, por ejemplo, que si la corriente se va a las 6 de la tarde, 8 de la noche, va a llegar 2 de la madrugada. Si se va a las 2 de la madrugada, ella debe llegar 5 o 6 de la mañana. Yo sencillamente en mi congelador pongo mis pomos de agua que se congelen. Si la corriente se mantiene la noche entera y la madrugada, por la mañana lo saco, pongo uno afuera y lo mantengo cerrado ahí. Y es el que estoy utilizando. La comida, si me quedó algo del día antes por la noche, tempranito la caliento bien calentica, que hierva, para que no se me eche a perder, para que no se vaya a corromper.
Por otro lado, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 185 cubanos a Matanzas, Cuba, el martes, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. El capitán Ben Boliglio, del Distrito 7, dijo que la Guardia Costera y sus socios están trabajando para detener las muertes sin sentido relacionadas con la migración en el mar mediante el rescate de personas en embarcaciones rústicas e inseguras. También pidió a los migrantes cubanos que no paguen a contrabandistas y que ayuden a fomentar una migración segura e ilegal. El presidente de Perú, Pedro Castillo, dijo que se acogerá la cumbre de la Alianza del Pacífico, como sugirió su colega mexicano Andrés Manuel López Obrador, tras suspender la cita por la negativa del Congreso peruano de autorizar la asistencia del presidente peruano al encuentro regional. La agencia de noticias AFP informa.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, dijo estar dispuesto a acoger la cumbre de Alianza del Pacífico, que debía celebrarse en México, luego de que esta fuera suspendida por la negativa del Congreso peruano de autorizar la asistencia del mandatario al encuentro regional.
Desde ya quisiera que los países hermanos, los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, así como el presidente AMLO, estén acá. Y bienvenidos al presidente López Obrador.
El Congreso de Perú denegó el jueves pasado a Castillo el permiso para asistir a la reunión, en medio de la crisis política que atraviesa el país andino. El mandatario es investigado por presunta corrupción. La Alianza del Pacífico está conformada también por Colombia y Chile. A la cita de México estaban también invitados los mandatarios de Costa Rica y Ecuador. Los cuatro socios tienen en conjunto 225 millones de habitantes y representan el 38% del Producto Interno Bruto de América Latina. Perú debe recibir la presidencia pro tempore del colectivo, que ejercerá por un año a partir del 1 de enero de 2023.
La misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos se encuentra en Perú y sostuvo reuniones con miembros de la Asociación Nacional de Periodistas y del Consejo de Periodistas del Perú para analizar la situación de crisis que se vive en el país. Crece la preocupación por las amenazas a la seguridad de la planta nuclear ucraniana de Zaporizhia en medio de la guerra. Luis Alberto Facal informa.
Las preocupaciones alrededor de la planta nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia, crecen a medida que los bombardeos en las proximidades han motivado llamados de diferentes organismos y gobiernos. El Kremlin dijo hoy que hasta ahora no se había logrado ningún progreso sustancial hacia una creación de una zona de seguridad alrededor de la central nuclear. Las instalaciones, que están bajo control ruso desde el inicio de la invasión, fueron sacudidas por los bombardeos el domingo, provocando la inmediata reacción del organismo de energía nuclear de la ONU, que hizo un llamado para evitar situaciones que podrían provocar un gran desastre. Entre tanto, el gobierno de Ucrania instó a los residentes en la capital y otras áreas del país a limitar el uso de la electricidad, mientras intenta reparar daños a la red eléctrica por los ataques rusos, y la Organización Mundial de la Salud advirtió que millones en Ucrania enfrentan un invierno potencialmente mortal. Hans Klug, director regional de la OMS para Europa, afirmó:
este invierno será una amenaza para la vida de millones de personas en Ucrania. La devastadora crisis energética, las crecientes restricciones de emergencia de salud mental en el acceso humanitario y el riesgo de infecciones virales harán de este invierno una prueba formidable para el sistema de salud de Ucrania y el pueblo de Ucrania, y también para el mundo y su compromiso de apoyar a Ucrania.
La OMS también advirtió sobre desafíos de salud únicos para el país, incluidos infecciones respiratorias como COVID-19, neumonía, influenza y el grave riesgo de difteria y sarampión en una población subvacunada debido a la guerra. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Gracias, Luis Alberto. Y hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
Son las 9 y 12 minutos de esta mañana de hoy, miércoles 23 de noviembre de 2022.
Un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía. Qué mala idea. Se les quiere muchísimo, sí, señores. Sí. Gracias por escribir, por sus comentarios, por todas las opiniones. Yaciel, por sus frases de todas las mañanas. Esperamos que Geraldine esté muchísimo mejor. Así que nada.
Un abrazo desde aquí para los dos.
Así mismo, el lobito, el Rorro. Hace tiempo no sabemos de Rorro.
No.
¿Eh? Perdidos, perdidos ellos. Ya. Ya aparecerán con las nevadas, tú vas a ver.
Sí, señor. Sí. Y un abrazo desde aquí para mi amigo Beto en el cerro, que está malito. Ojalá se recupere pronto.
Así mismo es.
Señoras y señores, está de cumple... Un momentico que me está llamando.
Siempre
¿qué pasa, tío? ¡Macho! Sí, que voy a decir que es tu cumple.
Lo mismo decía.
¡Hala! Un abrazo. Está de cumpleaños hoy Antonio José Orozco Ferrón, conocido simplemente como Antonio Orozco, tronco de cantante y de compositor. Una de sus últimas composiciones es esta canción lindísima que se llama Entre sobras y sobras me faltas.
Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón. Y sobró lo de ser incapaces. Y es que a veces no afina ni rima el balón. Y entre sobras y sobras me faltas. Y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no.
Bueno, pues muchísimas felicidades a Antonio Orozco, que siga componiendo y cantando así, de esa manera tan hermosa. También está de cumpleaños hoy un actor, cantante y bailarín estadounidense, Lucas Grabel, conocido por su papel Ryan Evans en la serie de películas de Disney High School Musical. Él tiene una canción que es el tema de una película, El Zorro y el Sabueso. Vamos a escuchar esta canción. Está cumpliendo 38 años. ¡Ah, caramba! Le llevo 6 meses nada más. Bueno, Lucas, muchísimas felicidades. De cumpleaños hoy, esta joven actriz y cantante que debutó siendo muy jovencita en una serie de televisión de Disney Channel con el personaje de Hannah Montana, pero también ya creció y bueno, canta y abarca toda una serie de estilos como pop, country pop, hip hop, rock, etc. Estamos hablando de Miley Cyrus. El verdadero nombre de Miley Cyrus es Destiny Hope Cyrus. Es hija del ícono de la música country Bill Ray Cyrus y se dio a conocer, como había mencionado, en esta serie del canal Disney Hannah Montana, con el personaje que la convirtió en un ídolo adolescente. Se trata de uno de los pocos ejemplos de niños exitosos que son famosos en personajes de niños, de adolescentes, y después crecen y se convierten en cantantes. Es esta voz de esta joven que está escuchando ahora, que está cumpliendo hoy 30 años. Nació un día como hoy esta
cantante de... No, bueno, no nació, falleció un día como hoy, 23 de noviembre de 2006, esta cantante de jazz estadounidense, Anita O'Day. Tiene o tenía un estilo muy tradicional, que su voz oscilaba entre el swing y el bop, improvisaba mucho con una voz ligeramente grave, pero también suave. Tiene canciones muy dulces, quizás con el paso del tiempo ha sido infravalorada en el mundo del jazz, pero era una señora cantante del jazz, Anita O'Day. Vamos a escucharla.
Beautiful love, you're all a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along, filling my soul with your song. Beautiful love, I've roamed your paradise, searching for love, my dream to realize, reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams come true?
Exilda, bailamos.
Tú sabes, sí. Eso tiene su tumbao.
Ponte zapatos de casquillo de acero en la punta y bailamos.
¿Para qué?
Porque el pisotón que te voy a meter para ser fuerte. Si tú ves que te duele la espalda, déjate mocho un dedo. Música apropiada para la neblina que hacía esta mañana aquí en Miami. Que amanecimos con una neblina que yo dije, esta es una mañana hecha por Arthur Conan Doyle y el sabueso de los Baskerville.
Sí.
Es una cosa así, una nebulosa.
Fantasmagórica también.
Sí,
impresionante.
No, fui ahí, yo no veía a la vecina de enfrente y eso me preocupó, pero dije, no, es la neblina. Ay,
ese fue tu punto, ¿no?
Un día como hoy nació uno de los forajidos más célebres en la historia de Estados Unidos. Tan es así que la vida de este señor de nombre William Henry McCarthy, nadie lo conocía así. Todo el mundo lo conocía como Billy the Kid o Billy el Niño. Un vaquero estadounidense que creó una leyenda, 1859. Hay biógrafos que sitúan el nacimiento de Billy the Kid un día como hoy y otros sitúan su nacimiento en septiembre. Ambos coinciden en que fue en 1859. Lo cierto es que comenzó por ser vaquero y acabó por ser uno de los pistoleros más famosos del estado de Lincoln allá en Nuevo México, y se le considera el culpable, el responsable directo de la muerte de 21 hombres, aunque probados, muertos por Billy el Niño, solamente 9. Billy el Niño. También nació un día como hoy, y estamos hablando de...
Y no es nuestro amigo Billy el Niño que escribe acá.
No. Ya quisiera estar en Nuevo México, ¿no? Y yo también.
No, pero no con ese historial.
Hablando de personas que llegan a los Estados Unidos, y mira, casualmente, este señor nació en Londres, un actor muy famoso. El nombre original de él era William Henry Pratt. Nadie lo conoció con ese nombre porque al monstruo de Frankenstein, Boris Karloff, todo el mundo lo recuerda como Boris Karloff, pero no era su nombre original. O sea que es un ejemplo más de gente que dice, no, yo no me puedo llamar así porque el nombre no pega. Ajá. Y sin embargo, Boris Karloff, este actor británico, muy famoso por estas películas de terror que cuando éramos jóvenes la veíamos, y de verdad que con 12, 13 años nos metían miedo, aún cuando eran en blanco y negro. Boris Karloff, Frankenstein. Son las 9:22 de la mañana.
Y Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante el denominado diálogo mundial Borlaug sobre precios de los alimentos, la representante de los Estados Unidos y administradora de la agencia USAID, Samantha Power, declaró que muchos son los culpables de la actual crisis de productos alimentarios, pero la verdad es que el cambio climático hace desastres en el ámbito de la producción y lo hace más rápido de lo que podamos hacer para contrarrestar esos desastres. Tanto las temperaturas como las inundaciones aumentan más rápido que los presupuestos de asistencia para emergencias. No hay forma en que podamos mantenernos a la par simplemente mediante la asistencia financiera o alimentaria. El curso en el que nos vemos sumidos es insostenible. Si en los próximos años el cambio climático finalmente diera como consecuencia múltiples y simultáneos fracasos, las consecuencias potenciales serían demasiado tenebrosas de imaginar. Pero aún así, existe un sendero que nos ayudaría a salir de esas tinieblas. Un sendero que fuera forjado por el creador del Premio Alimentario Mundial, el agrónomo y laureado con el Premio Nobel de la Paz Norman Borlaug, considerado universalmente como el padre de la Revolución Verde. La administradora Samantha Power dijo que después de muchos años de intenso trabajo investigativo, el doctor Borlaug desarrolló nuevos tipos de granos básicos, tales como el trigo y el arroz, que han ayudado a aumentar significativamente las producciones alimentarias a lo largo y ancho de Asia y de la América Latina. Samantha Power agregó que al observar con preocupación la crisis alimentaria mundial y ante las perspectivas de que en el futuro existan más problemas en la producción de alimentos inducidos por el cambio climático, se hace evidente que debemos aprender de las lecciones del pasado y programar concienzudamente nuestros métodos ante el mundo que ahora confrontamos. Nos vemos en la obligación entonces de acelerar y expandir notablemente los esfuerzos necesarios para transformar lo que cultivemos, cómo lo cultivemos y quiénes serán los principales beneficiarios de nuestro trabajo. La ciencia agronómica permite que los investigadores seleccionen rápidamente las mejores variedades de granos para cruzarlos genéticamente y acortar así el proceso de desarrollo y crecimiento de años a unos pocos meses. Y la USAID promueve ese tipo de crianza y desarrollo en todas partes del mundo, dijo la administradora Power. Agregó también que en la década de 1990, la USAID y la Fundación Rockefeller promovieron a una talentosa joven científico etíope que diera origen a una nueva variedad de sorgo resistente a las sequías y a los efectos de una dañina hierba parasitaria. El nuevo tipo de semilla distribuida en 12 países del sub-Sahara en África cuadruplicó el rendimiento de las cosechas, aún en áreas severamente afectadas por las sequías. Se trata de la doctora Gebisa Egeta, quien en el año 2009 ganó el Premio Alimentario Mundial. En la actualidad promovemos una nueva generación de científicos africanos que se basan en el trabajo de la doctora Egeta y la USAID invertirá $4 millones en apoyo de las investigaciones que realiza la Universidad Kenyatta de África y la Universidad de Addis Abeba de Etiopía en las investigaciones para el desarrollo de nuevas variedades de sorgo de alta producción y resistencia parasitaria. La principal lección que nos brinda la Revolución Verde es evidente. Con las debidas inversiones financieras en la promoción de la productividad agrícola, con su consabida y fundamental investigación, podremos aumentar más rápido el abastecimiento de lo que significa la demanda del mercado, terminó declarando la administradora Samantha Power.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostica un día cálido y algunas lluvias en el centro de la isla. Habrá poca nubosidad, pero en zonas de la costa norte estará parcialmente nublado con aislados chubascos. Estará nublado en la tarde en algunas localidades, principalmente en zonas de la costa norte e interior del país, con algunos chubascos y lluvias, pero más aislados en el resto de Cuba. Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados Celsius y en la noche alcanzarán los 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la mañana y en la tarde procederán del nordeste en el occidente. Se prevé en la costa norte oriental vientos de hasta 30 kilómetros por hora durante la tarde con brisas en la costa sur. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, en cambio habrá poco oleaje en el resto de la costa norte, al igual que desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En el resto de los litorales la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y alegrar a la familia cubana.
Son las 9 y 30 minutos de la mañana y usted está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, tempranito y de mañana. Gracias por la sintonía.
Un saludo para Miguel y Geraldine, que están por ahí escuchándonos. Así que un saludo y un abrazo para ellos. Son oyentes fieles de acá, de tempranito de mañana. Igual que Mandy Quincalla, que siempre está escribiendo constantemente y recordando que está ahí en la sintonía. Mueve, sí, mueve, sí, mueve. Esta es hora de mover. Mira. Vamos.
El guayo, el guayo.
Mira que después les duele, después les duelen las manitas.
Alemania sigue ganándole a Japón 1-0 para los amantes del fútbol. 1-0.
Lo que digo. Un gol al menos, pero nada más. No ha pasado nada más.
Tengo que confesar esto.
¿Cuánto le queda a esto, hijo? A programa, no, a esto.
Va por el 70. Son dos de 45.
Entonces, ¿tú crees que en algún momento yo pueda volver a gritar gol?
Bueno, tú
así de esa manera, bueno, gol.
Sí, puedes volver a gritar.
Señores,
pero
porque el golazo de Alemania quedó bordadito. Fíjate que yo, que no entiendo muy bien, dije, wow, qué bueno está ese gol.
Ustedes saben que aquí hay veces que ponen los partidos de fútbol por la televisión y un día, un día, tengo que confesar esto de Exilda, un día Exilda la llevaron a rastras a un estadio para ver un partido de fútbol. Yo estaba en mi casa viendo la televisión y yo adiviné entre 25,000 espectadores, adiviné a Exilda. Y ustedes me preguntarán por qué. Bueno, porque a Exilda le dijeron que en el estadio se hacía una ola y ella era la única que estaba sentada con un salvavidas.
Como una ola llegaste tú a mi vida. No te voy a cantar el tema como una ola, porque es muy romántico, no te lo mereces. No te lo mereces para nada. Señores, pueden escribir todavía. Aquí estamos hasta aproximadamente las 10 de la mañana. pueden seguir escribiendo a tempranitomarti@gmail.com. Y de los cobardes no se ha escrito nada. ¿Y por qué no llaman?
Exacto, al 305-437-7118. 305-437-7118. Son las 9:33 y ahora un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Alfredo. Estas son las noticias a esta hora. Este miércoles comienza el juicio en La Habana contra 15 participantes en las manifestaciones populares del 11J, tras pasar más de un año de que fueran detenidos. Orlando Ramírez, padre de Jonathan Torres Farrad, uno de los encartados, conversó con Radio y Televisión Martí en el momento en que se dirigían hacia el Tribunal Municipal de 10 de octubre, donde se celebrará la visita.
Es Orlando Ramírez, el padre del menor Jonathan Torres Farrad. En estos momentos vamos saliendo para el tribunal, para el juicio circo de Jonathan. Tenemos que dejar los medios de comunicación aquí en la casa porque para entrar al tribunal te piden el teléfono ellos y sabemos que hackean los teléfonos o que los rompen, que le hacen mil cosas por tratar de obtener la información que uno tiene en el teléfono y que uno no tenga comunicación.
Jonathan Torres fue arrestado con solo 17 años de edad y está acusado de desórdenes públicos y atentado, por lo que enfrenta una petición fiscal de 8 años de prisión. La Asamblea de la Resistencia Cubana en conferencia de prensa ofreció detalles sobre la protesta realizada por activistas pro democracia frente a la Embajada de Cuba en Ciudad de México y cómo fueron agredidos algunos de sus miembros por simpatizantes del régimen de La Habana. Alejandro Marcano informa.
Al llegar de México, Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, denunció lo que considera un plan del régimen castrista para asesinarlo.
Orlando Gutiérrez, tenemos en la lista.
Ya está documentado, se ha expresado, y no lo digo por miedo, porque no tengo miedo, lo digo porque hay que dejar constancia de las amenazas de muerte en contra mía. Los tipos de la embajada orientaron a que una de las consignas era: Gutiérrez Boronat terrorista, estás en la mira. Gutiérrez Boronat terrorista, te tenemos en la lista. Yo sé perfectamente bien lo que ellos me están diciendo. Aquí hay personas sentadas aquí que han sobrevivido a por el régimen comunista aquí en Miami.
Boronat incluso reveló la presunta presencia de terroristas españoles entre los agresores.
Hay un señor vasco fugitivo en México, que es un asesor de los regímenes comunistas, que va de país en país brindando asesoría. En España lo quieren preso por su vínculo con grupos terroristas. Ese señor en México me ha montado una campaña a mí sistemática. Él no estaba ahí porque no tiene el valor de estar ahí, pero él es el ideólogo, el que está haciendo la narrativa de que yo soy un terrorista, que soy un fascista, que soy un crimen. Todas esas mentiras absolutas.
Otros activistas se refirieron a este momento en que turbas de simpatizantes del régimen comunista cubano agredieron a manifestantes pacíficos frente a la embajada castrista en la capital mexicana.
Ustedes fueron ahí a llevar la voz de ellos, la voz de Cuba, la voz de los presos políticos, la voz de los familiares. Así que en nombre de la resistencia cubana, en nombre del presidio político, en nombre de sus familiares y en nombre de Cuba, te transmito las gracias. Dios te bendiga.
Silvia Iriondo, directora de Mar por Cuba, agradeció a esta delegación que fue a México para alzar la voz por los hermanos de Cuba.
Agradecerle a Orlando Gutiérrez Boronat y a la delegación que fue en esta ocasión a México por alzar la voz por todos nosotros y sobre todo por nuestros hermanos en Cuba.
Desde el directorio democrático en su sede en el sur de Florida, soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Aquí en Estados Unidos, el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, reiteró que el título 42 sigue vigente, al tiempo que ha puesto en marcha un plan para acabar con el mismo. Nuestro corresponsal en Washington, Michel Saqué, con detalles.
En una conferencia de prensa telefónica, Núñez Neto dijo que en este momento en la frontera, la Orden de Salud Pública de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, conocida como Título 42, sigue vigente, lo que significa que el Departamento de Seguridad Nacional continúa expulsando a los adultos y sus familiares que intenten cruzar la frontera entre Estados Unidos y México ilegalmente. Declaró además que Estados Unidos ha puesto en marcha un plan para acabar con el Título 42, la normativa sanitaria invocada por el gobierno del presidente Donald Trump para expulsar del país a los migrantes que intentan ingresar al país ilegalmente por la frontera, bajo la premisa de que el país estaba en medio de una crisis de salud por la pandemia de COVID-19. El anuncio llega después de que un juez federal le diera al Departamento de Seguridad Nacional un plazo de 5 semanas para suspender la norma.
Nosotros estamos activando nuestros planes para la conclusión del título 42 y en ese esquema nuestro departamento procesará a los individuos y a los grupos de familias que tratan de cruzar la frontera bajo nuestras autoridades legales de inmigración en base al título 8 de nuestras leyes. son autoridades bien establecidas que tienen consecuencias importantes para la gente que cruza ilegalmente en la frontera.
Con el fin del título 42, los agentes de inmigración y fronterizos operarían bajo los parámetros del título 8, la norma que aplicaba antes de que el título 42 entrara en vigor en marzo del 2020. Bajo el título 8, los inmigrantes serían entrevistados por los agentes fronterizos, quienes tienen que determinar si existe razón de miedo creíble para quedarse en el país. Si determinaran que no existe, habría deportación inmediata. Si los agentes consideran que sí existe razón de miedo creíble, los inmigrantes serían enviados a un proceso formal de audiencia ante un juez, lo que implica que serán admitidos en el país mientras se lleva a cabo todo el protocolo. Los oficiales de inmigración aún podrían recurrir a la política de permanecer en México, que aún les permite enviar a los solicitantes a México mientras se decide el caso de asilo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La misión de alto nivel de la OEA se encuentra en Perú. Sostuvo ayer reuniones con miembros de la Asociación Nacional de Periodistas y del Colegio de Periodistas del Perú, quienes denunciaron ante el organismo interamericano que la prensa ha sido objeto de agresiones en el país. El invierno amenaza a millones de ucranianos tras los bombardeos rusos contra la infraestructura energética de Ucrania. La agencia de noticias AFP informa.
Hasta 3 millones de ucranianos podrían verse obligados a dejar sus hogares en busca de seguridad y calor ante la llegada del invierno. Esa fue la advertencia hecha el lunes por la Organización Mundial de la Salud luego de una serie de bombardeos rusos sobre las instalaciones energéticas de Ucrania en las últimas semanas y que han coincidido con las primeras nevadas. Este invierno pondrá en peligro la vida de millones de personas en Ucrania. La devastadora crisis energética, la profundización de la emergencia de salud mental, las limitaciones en el acceso humanitario y el riesgo de infecciones virales harán de este invierno una prueba formidable para el sistema de salud de Ucrania y el pueblo de Ucrania. Los ataques contra la red eléctrica ucraniana se dan tras una serie de retrocesos rusos en el campo de batalla, incluida su retirada de la ciudad de Jersón en el sur del país. La mitad de la infraestructura energética de Ucrania está dañada o destruida. Esto ya está teniendo repercusiones en el sistema de salud y en la salud de las personas. En pocas palabras, este invierno se tratará de supervivencia.
Entre tanto, el Papa Francisco comparó este miércoles el sufrimiento que viven los ucranianos con el genocidio causado artificialmente por Stalin en la década de 1930. Hasta aquí las noticias para Tempranito y de Mañana. Les habló Jorge Orellana.
Siempre tempranito.
Y 41 minutos de la mañana. Y Exilda, que parece que le va a Japón, está muy contenta.
No. Es que yo dije, antes de que termine el programa, tiene que pasar algo. Dilo.
Japón anotó.
¿Ven?
Japón anotó.
¿Viste? Yo te dije, antes de que termine el programa, tiene que pasar algo para que este juego se
la
mueva.
La técnica es la técnica, y sin técnica
no hay no técnica.
Japón anotó uno al minuto 80.
Uh-huh. Sorpresa, bueno, sorpresa te da la vida. Te da la señores. Vida. Uh-huh.
Señores, me quedan algunas celebridades que nacieron un día como hoy, 23 de noviembre. Este señor de nombre Harpo Marx, uno de los hermanos Marx. ¿Quién era este? Bueno, Harpo era el que hacía el papel de mudo, se ponía una peluca naranja, tocaba el arpa, era tremendo músico. Todos estos hermanos eran muy apegados, unos cómicos tremendos, y Harpo sobre todo tenía una voz chillona y él prefirió hacer el papel de mudo y hacer chistes visuales, pura pantomima. Bueno, se casó, fue feliz, tuvo hijos adoptados, era muy amante de los animales, recogía animales, se lo llevaba para la casa. Y el hijo de Groucho Marx recuerda que a la muerte de Harpo fue la primera vez que vio a su padre Groucho Marx llorar tremendamente por la muerte de su hermano, de su tío. En este caso, Harpo murió con 75 años. Vean, cuando tengan un chance, cuando puedan, qué sé yo, si hay lo que sea, el cine clásico y estos grandes personajes. Hablábamos hace poco de Boris Karloff, porque siempre hay que establecer una comparación. Los recursos que habían en los años 30, 40 eran obviamente mucho más atrasados que los que hay hoy, pero la gente muchas veces con la pantomima superaba la carencia de una voz apropiada y nos hacía reír o nos hacía entender. No sé, amantes de la historia también del cine de aquellos tiempos. Nació un día como hoy un político, diplomático, profesor universitario, catedrático, ministro de español, Manuel Fraga Iribarne. Fue ministro de Gobernación y ministro de Información y Turismo también en España. Además, diputado y senador. Vivió hasta el año 2012. Nació un día como hoy este señor que responde al nombre de Franco Nero. Franco Nero es un actor italiano. Ganó el premio David de Donatello y trabajó en muchas películas, sobre todo esos western spaghetti, western hechos por el cine italiano. Trabajó también en alguna que otra película estadounidense, como La justicia del ninja del año 1981, Die Hard del año 1990. Hizo un cameo en la película del año 2012, Django Unchained. Y bueno, creo haberlo visto hace muchos años cuando era niño en aquella famosísima película Colmillo Blanco. Si mal no recuerdo, Franco Nero actuó en esa película Colmillo Blanco y en muchísimas otras películas italianas. Está de cumpleaños hoy. También está de cumpleaños hoy esta magnífica y bella actriz mexicana de nombre Erika Buenfil. La hemos visto en muchísimas películas, actriz de radio, televisión, actriz de teatro, en fin, muchísimas felicidades para Erika Buenfil. Está de cumpleaños también hoy, para los amantes del atletismo, este corredor jamaicano que responde al nombre de Asafa Powell. Enorme, 1,90 de estatura, no tan alto como Usain Bolt, pero fue campeón mundial, batió la plusmarca mundial de los 100 metros, ganó en Atenas 2004 la quinta plaza, pero en muchísimas oportunidades tuvo resultados tremendos. Alguna que otra vez algún escándalo de dopaje, pero lo que no se puede discutir es la calidad enorme de Asafa Powell. Está de cumpleaños hoy. Celebridades que también murieron, en este caso un día como hoy, este médico del ejército de los Estados Unidos, Walter Reed. También murió el actor Klaus Kinski y la actriz Merle Oberon. Y bueno, pues nada, cedo las cámaras y micrófonos. Oye, no mires más a los alemanes, chica. Concéntrate.
No, ya no estoy mirando los
japoneses. Ah, están mirando los japoneses.
Ahora cambié de bando. Cambié rapidito de bando. Bueno, señores, vamos a hablar un poco de música y los cubanos vuelven a hacerse sentir en las nominaciones a los premios Grammy que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos y que el próximo año va a tener a destacados músicos nacidos en Cuba. Hace unos días les hablé de Sima Funk y todo lo que él dijo en sus redes sociales, de cuánta alegría sentía de estar nominado por su disco El Alimento. Ahora les cuento los que están en la lista de nominados. Está Camila Cabello en la categoría de Mejor Canción Pop Dúo Grupo por su dúo con Ed Sheeran, por este tema que yo le hubiese puesto Así es la vida, pero ellos le pusieron Bam Bam.
Así es la vida, así es.
No me estás atendiendo, estás atendiendo el fútbol. Dilo.
Dios mío, señores, Alemania va perdiendo. Japón anotó un segundo gol.
Bueno, sigo con la lista de nominados, señores. Mejor álbum de jazz latino aparece el trompetista cubano Arturo Sandoval. Mejor composición instrumental está el saxofonista y clarinetista Paquito de Rivera. Les cuento que para esta edición, además de las categorías habituales, la Academia de la Grabación presenta 5 nuevos premios.
Minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí, y vamos a arrancar con la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. La selección francesa de balompié arrolló a la de Australia 4-1. Francia, actualmente clasificada número 4 en el mundo por la FIFA, no tuvo ningún problema. Comenzó perdiendo el partido, pero se recuperó rápidamente y le metió una paliza del siglo a Australia 4-1, gracias a 2 goles de Olivier Giroud. Así que Francia se ve muy, pero muy bien. Es la única en su grupo que tiene 3 puntos y está solamente una victoria más, o quizás una combinación de empates, de clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Mientras tanto, en otro partido muy entretenido, México y Polonia empataron 0-0. México número 13, Polonia número 26, clasificados por la FIFA. Y en este partido, Robert Lewandowski, el delantero del Barcelona, el polaco, falló un penalti en la segunda mitad. Bueno, en realidad el penalti lo atajó Ochoa, el portero de México, pero Lewandowski, que generalmente mete esos tiros libres de penalti, no le pudo dar la victoria a Polonia. Pero de cualquier manera, cada equipo se queda con un punto después de este encuentro. Y hubo sorpresas en la mañana del martes. Argentina perdió contra Arabia Saudita 2-1. Argentina número 3 clasificada por la FIFA, mientras que Arabia Saudita número 51. Leo Messi había comenzado la jornada para Argentina metiendo un penalti, un polémico penalti, pero Arabia Saudita, con 2 goles en la etapa complementaria, le robó los 3 puntos a Argentina. Y Dinamarca, clasificada 10 en el mundo por la FIFA, a duras penas logró un deslucido empate a 0 contra Túnez, que es número 30 en la FIFA. Así que 2 de los favoritos, uno perdió, el otro empató, pero Francia se puso las pilas y ganó su partido contra Australia. Hoy, damas y caballeros, en la Copa Mundial de Fútbol, a las 8 de la mañana, Alemania contra Japón. Estamos hablando del número 11, Alemania versus Japón, número 24. Un partido que por lo menos pinta muy, pero muy entretenido. A las 11 de la mañana, número 7, España versus Costa Rica. Y yo sé que mucha gente está diciendo, ¡ay, pobrecitos los ticos! Bueno, hace 8 años en Brasil, Costa Rica le ganó, estuvo en un grupo con 3 campeones mundiales, ganó su grupo y luego eliminó al ex campeón europeo Grecia. Uno nunca sabe, pero Costa Rica pudiera dar otra sorpresa a las 11 de la mañana contra España. Y por último, número 2 en el mundo, Bélgica, con el entrenador español Roberto Martínez, se enfrenta a Canadá a las 2 de la tarde. Canadá, recuerden, es el ganador de la eliminatoria de la CONCACAF, sorprendiendo a todo el mundo. Muy pocos se imaginaban que Canadá iba a terminar por encima de Estados Unidos, México y Costa Rica en la eliminatoria de la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, donde a propósito también está ubicada Cuba, que
geográficamente hablando, pero Cuba resultó eliminada en las rondas preliminares y nunca pudo avanzar a la última fase de la eliminatoria de la CONCACAF. Así que Canadá contra Bélgica a las 2 de la tarde y Roberto Martínez, para el entrenador de Bélgica, su última oportunidad con estos talentosos futbolistas que tienen, porque va a ser su último mundial. Todos ellos ya están entre los 30 y pico años de edad. Ninguno 40, pero llegando ya a los 30 y pico, 36. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Sí, lo crean o no, hay noticias de nuestro pasatiempo nacional. Los Gigantes de San Francisco se reunieron el martes con el actual jugador más valioso de la Liga Americana, Aaron Judge. Y según los expertos en la materia, incluyendo el canal del béisbol de las grandes ligas, Aaron Judge está buscando negociar un contrato con los Gigantes de San Francisco de al menos 8 temporadas que le pague por lo menos $40 millones al año. ¿Oyeron bien? Un contrato de 8 temporadas que le pague al menos $40 millones al año. Ustedes recordarán que Aaron Judge, con los Yankees de Nueva York, rechazó una extensión de su contrato en marzo de este año que le hubiera pagado $214 millones por 7 años de servicio. Aaron Judge simplemente dijo: no quiero hablar de una posible negociación hasta que termine mi campaña. Y en esa campaña, damas y caballeros, el actual jugador más valioso de la Liga Americana terminó bateando promedio 311 con un récord de liga de 62 jonrones, 131 carreras impulsadas y un promedio en base de 425. La pregunta que todo el mundo se hace: ¿Aaron Judge estará jugando para los Gigantes de San Francisco en la Liga Nacional en la campaña 2023? Bueno, vamos a ver cómo van estas negociaciones. También los Dodgers de Los Ángeles habían mostrado interés en firmar al actual jugador más valioso de la Liga Americana, Aaron Judge. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
9:54 minutos de la mañana y nos estamos despidiendo, pero ya.
Nos vamos con Iraquere, el guayo de Catalina.
Dile a Catalina que se compre un guayo, que año que se me está pasando. Dile a Catalina que se compre un guayo, que año que se me está pasando. ¡Muévelo! Dile a Catalina que se compre un guayo, que año que se me está pasando. Dile a Catalina que venga para acá.
harina que se compra un gallo que la yuca se me está pasando.
Oye, mira la malanga,
se me está pasando.
En la papa,
se me está pasando.
Oye, la yuca,
se me está pasando.
Esa mulata,
se me está pasando.
Oye, katana,
se me está pasando.
La papa, la malanga,
se me está pasando.
Si no saben, no la saquen.